Hijo.
Publica Amnistía Internacional libro que aborda la lucha pacífica por la democracia en Cuba. Anuncian iniciativa en la isla para luchar contra el totalitarismo. Hay despidos de médicos mexicanos mientras el oficialismo se prepara para recibir galenos cubanos. Aumentan los casos de dengue en Centroamérica. Considera preocupante la Organización Mundial de la Salud caso de gripe aviar en Estados Unidos. Y piden investigación independiente sobre bombardeo israelí que mató a cooperantes en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 4 de abril de 2024. Los saludamos, Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Amnistía Internacional publicó online el libro Imágenes de Rebeldía, el cual aborda la lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos en Cuba. Amnistía, en un mensaje acompañado en redes sociales por la etiqueta numeral Cuba sin represión, pidió a sus seguidores que descarguen y compartan el libro para sumar más voces a la lucha por la libertad de quienes defienden los derechos humanos en Cuba. La organización afirmó en otro comunicado que Imágenes de Rebeldía cuenta las historias de resistencia en Cuba y es un puente de solidaridad sostenido por una selección de 21.000 mensajes de apoyo al artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara. Y la autora del libro, Hilda Landroff, dijo en un video colgado en la plataforma X que la obra fue hecha para personas que sueñan con una Cuba sin represión.
Hola, mi nombre es Hilda Landroff, soy autora del ensayo que acompaña el libro Imágenes de Rebeldía, un libro hecho para quienes sueñan y luchan por una Cuba sin represión. En este libro encontrarán un ensayo que habla tanto sobre la rebeldía como sobre la consecuente represión que ha ejercido el gobierno de la isla sobre quienes están involucrados en la lucha cívica. Encontrarán también una selección de un grupo de imágenes realizadas para una campaña por la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara y encontrarán también semblanzas de algunas de las personas prisioneras presas de conciencia declaradas por Amnistía Internacional. Se trata de un libro que invita a la vez a reflexionar y a compartir también imágenes de belleza, reconociendo que también la producción de imágenes es importante por su capacidad de acompañar, de detonar y de representar la lucha cívica. Acompáñenos a leer este libro, creo que es un libro que les va a gustar y que también tiene el objetivo de que puedan unirse a la lucha por una Cuba sin represión y por lograr los cambios que necesitamos, empezando por la liberación de las personas que sufren injustamente prisión en estos momentos.
Entre tanto, una iniciativa fue anunciada este jueves para luchar contra el totalitarismo en Cuba. Yolanda Huerga amplía la información.
Un grupo de cubanos de la isla y el exilio hicieron público el manifiesto El Contrapaquetazo del Pueblo, 5 libertades contra el totalitarismo, que busca unir voluntades para exigir el cambio urgente que requiere la sociedad cubana.
Esta iniciativa no tiene membresía formal que pueda ser atacada o infiltrada por la policía política o la seguridad del Estado. Sus participantes no tienen que revelar su identidad, sus acciones no responden a un calendario público que facilite el trabajo del régimen, no tiene una estructura jerárquica.
Detalló el expreso político Iván Hernández Carrillo, residente en Colón, Matanzas.
Los promotores iniciales somos solo eso, ciudadanos que deseamos darle un impulso a esta iniciativa, que no tiene un liderazgo y que actuaremos de forma individual en el momento y en el lugar que decidamos hacerlo, promoviendo siempre las 5 libertades.
Para lograrlo propone el reclamo de 5 grupos que abarcan las libertades básicas, las que tienen que ver con la libertad, incluida la de los presos políticos, las que tienen que ver con la patria, con la economía, con las ideas e información y con la sociedad civil. El manifiesto alega que es la hora de la responsabilidad civil y de la Concertación por la Libertad.
Esta es una iniciativa nacida de la experiencia de activistas de muchas organizaciones, tanto en el exilio como dentro de Cuba, que quiere responder al desafío que representa tener a cientos de miles de ciudadanos que están protestando en las calles y que no están asociados ni afiliados a ninguna organización y necesitan tener algún tipo de plataforma para poder actuar de una forma coherente.
Explicó desde Miami Juan Antonio Blanco, otro de los promotores del manifiesto.
Entonces estas explosiones no sean explosiones, sino sea un movimiento de protesta estable hasta la caída del régimen.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los mandos del establecimiento penitenciario Granja 5 de Camagüey no han proporcionado por varios meses los medicamentos que requiere para su enfermedad mental la presa política Janet Pérez Quevedo. En una llamada telefónica grabada, divulgada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la presa política que cumple 12 años de privación de libertad hizo la denuncia.
El día 27, yo me piqué en el puño de las manos, me dieron 4 puntos. La doctora de Kilo 7 vino, me cogió punto y ahí mismo hizo una remisión para René Vallejo, para el psiquiátrico. No me llevaron a la remisión, me llevaron el día 28, o sea, el otro día. Temprano caminaron Camagüey completo conmigo porque de entrada llevaron otros conduces más de hombres y de mujeres. Cuando la doctora dijo que yo tenía que ir ingresada para estar ahí porque es un alto riesgo suicida y porque está ahora mismo descompensada de su enfermedad mental. Ni tengo medicamentos para mi enfermedad, pero por ello acuso, fíjate, al presidente cubano Díaz-Canel por lo que está pasando conmigo, Janet Pérez Quevedo, opositora del Partido Pro de Derechos Humanos Andrés Saharo, lo acuso por todo lo que está pasando conmigo ahora mismo aquí en la prisión de mayor severidad del país, Granja 5 Camagüey, y también a general de cárcel y prisiones de Cuba.
Janet Pérez Quevedo recibió en el año 2017 el premio Libertad Pedro Luis Boitel. Y el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que ha registrado detenciones, interrogatorios y amenazas a ciudadanos y activistas cubanos por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas del mes de marzo. La ONG, que tiene su sede en Estados Unidos, afirmó que tales acciones evidencian una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen con el objetivo de silenciar las voces disidentes. Entre los casos se encuentran los de Víctor Manuel Hidalgo Cabrales en Las Tunas, Joel Enrique Varela en Matanzas y Rey Naranjo Palau en La Habana. Asimismo, Cubalex mencionó los casos de Rosaida González en Cacopún, Holguín, Ricardo Jesús Pupo Reyes, Juan Carlos Basayo Fregio y Lázaro Mendoza en La Habana. El grupo denunció 3 detenciones en Santiago de Cuba por publicaciones en redes sociales. El deficiente suministro de leche para niños y la escasez de pan se suman a la crisis de alimentos que vive la población cubana. Tomás Cardoso tiene la información.
Las autoridades cubanas anunciaron la llegada este miércoles de un barco de China a La Habana con 68 toneladas de arroz en un primer envío de 6 donaciones que llegarán en abril hasta completar 408 toneladas de arroz. Por su parte, desde horas de la madrugada del propio miércoles comenzó la distribución del arroz de la canasta básica correspondiente al mes de abril en las provincias de Granma, Holguín y Guantánamo. Desde el puerto Guillermo Moncada de Santiago de Cuba. Mientras tanto, residentes en 8 provincias cubanas alertan que hay crisis con el suministro de la leche para niños de 0 a 7 años, además del faltante del pan, así como persiste la inestabilidad de los productos que venden por la canasta básica. En Pinar del Río, Yamilka Abascal nos dijo que solo le vendieron 2 de las 6 bolsas de leche en polvo que le corresponden a su niño.
Viene incompleta. Entonces, nosotros acá no podemos comprar una bolsa de leche en 2,000 y tantos pesos en las MIPYMES.
También el occidente cubano José Rolando Cázares describió la crisis con el pan y otras escaseces.
Bueno, el escenario de la canasta básica es favorable todavía para la población. Incluso el pan, hay veces 2 días sí o 2 días no, depende, porque están haciendo el pan de calabaza.
En Santa Clara se suma el acoso contra los dueños de MIPYMES, con multas e inspecciones, advierte Joel Espinosa Medrano.
Más de 10 MIPYMES han cerrado sus negocios. La canasta básica no se está repartiendo casi nada, ¿verdad? Mientras tanto, el pueblo sigue pasando hambre y necesidades.
En el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en La Habana, el cuentapropista Vladimir Ríos Cruz destacó.
Hay hambre, las personas no hacen hablar de otra cosa, no hay de nada. El arroz a 200 pesos, el Estado aquí no proporciona nada.
En Zahuatanamo, en la provincia de Holguín, la crisis es total, nos cuenta Alfredo Álvarez Leiva.
En la canasta básica todavía no ha llegado nada. Entonces todavía deben comida del mes pasado. Ya hace 2 días que no hay pan.
Miguel Ángel Ángel López Herrera señala que la situación de la alimentación es pésima en Guantánamo.
De las 7 libras que tocan de arroz por persona, solamente se han entregado 3, más nada. Pero la situación es realmente desesperante.
Marta Pérez Arias, desde Nueva Gerona, nos dijo que también se suma el faltante de pan en el territorio.
Solamente ha venido ahí a la bodega 2 libritas de arroz. Los niños también están sufriendo grandemente. Hasta los 7 años se le está dando solamente 2 veces en la semana la leche.
Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares explica la situación con el déficit de alimentos.
No ha habido pan en toda la semana. No sé por dónde vendrá la harina. No nos han vendido nada.
Y desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda asegura que hay faltante por meses hasta del yogur que le dan a los niños de 7 a 14 años.
También hay una inestabilidad contundente sobre la leche a los niños de 0 a 7.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Médicos mexicanos del Instituto de Salud para el Bienestar denuncian despidos mientras el oficialismo se prepara para recibir otra partida de profesionales de la salud cubanos. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
Una gran polémica se ha generado en México por el despido por falta de dinero de decenas de galenos y el anuncio de la contratación de más médicos cubanos que se sumarían a los 806 que reconoce el propio Instituto Mexicano del Seguro Social desde que comenzó el cuestionado acuerdo asistencial entre el régimen de Cuba y México en mayo del 2022.
No hay una explicación todavía. Es cuántos médicos vienen de la isla de Cuba, bajo qué condiciones y qué tipo de salario y cuáles son las prestaciones que se les da. Entonces, la molestia que se ha generado desde México con el sector médico es por qué contratan a los residentes o a gente extranjera y por qué no contratan a los especialistas mexicanos.
El periodista mexicano Héctor Jiménez, director del portal noticioso Código Libre, pone en duda que se trate solamente de la falta de recursos e incluso le manifestó a Martín Noticias la opacidad con la que el gobierno de López Obrador maneja el tema de los despidos y sobre todo el de la contratación de médicos cubanos.
Los métodos son los que cuestionamos los periodistas. Si existiera una información abierta, clara, transparente, de bajo qué condiciones traen a los médicos cubanos, y pueden ser venezolanos, guatemaltecos, de donde sea, pero que estuviera la información clara y transparente, sería otra historia, ¿eh? Hay una parte de la sociedad, Alejandro, que ha manifestado su rechazo ante esta medida, tomando en cuenta que estamos ante un proceso electoral presidencial y toma como estandarte esta medida porque considera que es injusta para el mercado laboral médico en nuestro país. Esto, insisto, tomando en cuenta el proceso electoral presidencial que viene en un par de meses. Pues entonces no les conviene irse a algunas partes del país donde los salarios son bajos y no es seguro para su propia integridad. Entonces el gobierno de México ha justificado esta contratación para los cubanos.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
5:13 minutos, tiempo de noticias de Estados Unidos. Han presentado en Miami una ley que penaliza el tráfico de médicos cubanos y corta fondos federales a las MIPYMES en la isla. Mario Pentón estuvo presente en el encuentro y recogió las declaraciones de los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez.
Cuestionados por cómo se ejecutaría la ley, el congresista Díaz-Balart explicó el proceso legal para negarles visado estadounidense a los involucrados.
Con la meta de primero identificar a través de este reporte, después entra en este proceso y entonces la legislación no dice que se les puede negar las visas, dice que se les tiene que negar las visas. Siempre hay formas que una administración no quiera adherirse estrictamente a la ley, sí, pero por eso con lo que dije antes, vamos a tener que mantener la presión.
Por su parte, Carlos Jiménez recordó que la exportación de médicos es esclavitud moderna y quienes participen en ella deben ser castigados.
Esto no es tráfico humano, esto es esclavitud, eso es ser esclavos. Son los esclavos del régimen cubano. Y todas las naciones que están involucradas con ayudar al régimen, utilizar sus esclavos, están involucrados en la esclavitud. Así que por eso necesita más sanciones contra esos países y también organizaciones que están involucradas en esta esclavitud.
Los congresistas recordaron la eliminación del programa Parol para médicos cubanos por el expresidente Barack Obama en 2017 y aseguraron que continúan trabajando para restablecer este programa.
Esto se complicó cuando se hizo como si fuera parte de la inmigración de los Estados Unidos. Yo no lo considero esto como el problema de la inmigración. Esto es un programa que yo creo que tiene que ser selecto, más concentrado
como lo que hizo el presidente Bush.
Por supuesto, en nuestras próximas emisiones tendremos más detalles de esta ley y desde aquí continuaremos informando. Soy Mario Pentón para Martín Noticias.
La Organización Mundial de la Salud considera que el caso de gripe aviar H5N1 en Estados Unidos es preocupante. Radio ONU con los detalles.
La OMS considera que el caso de gripe aviar H5N1 en Estados Unidos es preocupante porque es un virus muy peligroso para el ser humano y está en contacto con las autoridades sanitarias de ese país. El Centro de Control de Enfermedades ha confirmado un caso en una persona que trabajaba en una granja de vacas lecheras en Texas. El paciente no informó de ningún síntoma aparte del enrojecimiento de los ojos, no tuvo que ser hospitalizado y se está recuperando.
Investigations are continuing into how the person was infected.
Se sigue investigando cómo se infectó la persona y la OMS está en estrecho contacto con los CDC estadounidenses. Cualquier caso de H5N1 es preocupante porque es muy peligroso para el ser humano, aunque nunca se ha demostrado que sea fácilmente transmisible entre personas, dijo el doctor Tedros.
Estados Unidos lamenta las víctimas del terremoto en Taiwán y ofrece ayuda. Héctor Contreras con el informe.
Desde la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos envió un mensaje de condolencia al pueblo de Taiwán por las víctimas que dejó el fuerte terremoto ocurrido el miércoles por la mañana, hora local. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, dijo que Washington estaría dispuesto a brindar cualquier asistencia necesaria. La información fue confirmada por la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre.
Seguimos monitoreando de cerca el terremoto que afectó a Taiwán y ciertamente oramos por todos los afectados. Estados Unidos está listo para cualquier asistencia necesaria. Estamos listos para ayudar.
El saldo de las víctimas del temblor de magnitud 7,2 podría aumentar en las próximas horas mientras avanzan las labores de rescate. Sin embargo, las autoridades destacaron que fueron al menos 9 muertos y más de 1,000 heridos los que dejó este fenómeno natural, siendo el condado montañoso de Hualien, en Taiwán, donde se reportaron más daños. Las autoridades han pedido a los habitantes de esta nación insular mantenerse atentos ante las múltiples réplicas del sismo, muchas de ellas por encima de los 6 grados de intensidad. His Jun, un habitante de Hualien, narró a La Voz de América los difíciles momentos vividos.
Este terremoto fue particularmente grande, con sacudidas violentas muy largas, lo que preocupa mucho a la gente aquí. En general, cuando se trata de pequeños terremotos, estamos muy acostumbrados a ellos.
Después del terremoto, las muestras de simpatía y apoyo a Taiwán han llegado desde todo el mundo. Líderes mundiales, incluso el primer ministro japonés, Fumio Kishida, el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, emitieron declaraciones de apoyo a Taiwán. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5:18. Pasamos ahora con más noticias. En alerta se encuentra la región centroamericana por un aumento sustancial en los casos de dengue. Solamente en Honduras son detectados cada semana más de 1,000 casos y los menores de edad son los más afectados. Así nos informa Óscar Ortiz desde Tegucigalpa.
La Organización Panamericana de la Salud proyecta que 2024 será la peor temporada de dengue en América. Y uno de los países que ya atestigua estas cifras es Honduras, donde a diario más de 80 casos son confirmados, de los cuales el 95% son menores de edad. Otros casos reportados aún no han sido confirmados. 4 personas han fallecido en lo que va del año. Especialistas explican que los niños son los más afectados y la enfermedad no se trata a tiempo.
En el resto de países de Latinoamérica, incluyendo nuestro país, los casos siguen en ascenso. Y una de las características más típicas es las altas temperaturas que han habido en la región, así como las constantes lluvias.
Y es que en el país cada semana los casos de dengue aumentan. Solo en la capital, Tegucigalpa, contabilizan más de 1,800 casos desde enero hasta la última semana de marzo.
Casos de dengue se están presentando a diario, entonces es necesario que nosotros mantengamos a la población informada de estos síntomas. Aunado a eso también se suman las enfermedades respiratorias que nos vienen bastante frecuentes.
Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, son dos de las regiones en Honduras con un mayor repunte de casos.
Honduras cerró el año pasado 2023 con 31 fallecidos y más de 27,000 casos. Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la población a eliminar los criaderos de zancudo. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
La ONG World Central Kitchen pide una investigación independiente sobre el bombardeo israelí que mató a 7 cooperantes de la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. La agencia Europa Press con los detalles.
La ONG World Central Kitchen ha solicitado una investigación independiente sobre el bombardeo israelí que mató el lunes a 7 cooperantes en la Franja de Gaza, con el objetivo de que una tercera parte ajena a Israel determine, entre otras cosas, si hubo intencionalidad por parte de las Fuerzas Armadas israelíes en los proyectiles lanzados de forma sucesiva sobre varios vehículos. En un comunicado, el consejero delegado Erin Gore y el secretario general Javier García han considerado que una investigación independiente es la única manera de determinar la verdad de lo ocurrido, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los responsables e impedir futuros ataques contra trabajadores humanitarios. Le piden a los gobiernos de Australia, Canadá, Estados Unidos, Polonia y Reino Unido, los países de origen de las víctimas mortales, que se sumen a esta petición, con vistas a que un informe externo pueda determinar si los ataques fueron perpetrados de forma intencionada e implicaron una violación del derecho internacional. A Israel, la ONG le ha reclamado que preserve inmediatamente todos los documentos, comunicaciones, grabaciones de vídeo y audio y cualquier otro material que pueda ser relevante, con vistas a garantizar la integridad de la investigación.
Tiempo de deportes con Alfred Álvarez.
Y hoy en los deportes, ayer en el béisbol de las Grandes Ligas, bueno, se dieron situaciones muy interesantes, ya que finalmente Aaron Judge, el juez del béisbol, el capitán de los Yankees de Nueva York, sacó a pasear a la reina de las 108 costuras por primera vez en la temporada 2024. El primer cuadrangular de Aaron Judge llegó en lo que sería el juego final entre Arizona y los Yankees de Nueva York, en la jornada que se dio un partido en la tarde donde jugaron 11 innings y finalmente los Yankees ganaron. Los Yankees en uno de los mejores inicios de temporada que han tenido en la historia de la franquicia más ganadora de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos, 6 ganados y 1 perdido. En partido que estuvimos narrando aquí en vivo a través de Radio Martí, Jordan Álvarez, el gigante de ébano de las Tunas, conectó 2 cuadrangulares para contribuir a la victoria de su equipo, los Astros de Houston, que se impusieron a los Azulejos de Toronto con pizarra final de 8-0. Otro que también sacó a pasear a la reina de las 108 costuras por primera vez fue el japonés Shohei Ohtani, que conectó el vuela cerca como Dodger y se cayó abajo el estadio, porque además lo hizo contra los Gigantes de San Francisco, la rivalidad más fuerte que tiene el mundo de las Grandes Ligas en cuanto por lo menos a la Liga Nacional se refiere. Shohei Ohtani, que se ha visto mal en este inicio de temporada, mucho se está hablando de que por supuesto esto puede estar relacionado con la situación extraterreno que tiene el astro japonés, cuando su intérprete por todos estos años, Ippei Mizuhara, se vio envuelto en un escándalo de apuestas ilegales en California, estado donde no se puede apostar, y habría robado de la cuenta de Shohei Ohtani $4.5 millones sin que la estrella japonesa se enterara. También quedándonos en el béisbol, a pesar de que los Cerveceros de Milwaukee perdieron su invicto ante los Mellizos, Jackson Churio, el venezolano, conectó el primer cuadrangular de su carrera. Jackson Churio se encuentra entre los 2 mejores prospectos del béisbol de las Grandes Ligas. No solo eso, sino que con su primer bambinazo en la Gran Carpa superó a Miguel Cabrera. Sí, señor, se convirtió en el venezolano más joven en conectar un cuadrangular en el béisbol de las Grandes Ligas. Por cierto, aquí localmente los Marlins no le han ganado a nadie. Es el único equipo que todavía no gana un juego en todo el 2024, cuando en horas de la tarde se completó la barrida frente a los Angelinos de Los Ángeles. Cambiando de béisbol, señores, a baloncesto, los Lakers pudieron ganar su partido y bueno, todavía no abra la champaña si usted es un fanático de los Lakers, pero sí les cuento que con esta victoria el equipo de Los Ángeles se acerca a solamente un juego de poder meterse en lo que es la postemporada, pero la tiene muy pero que muy dura y por eso cada partido ahora es un rompecorazones. Anthony Davis, la ceja, anotó 35 puntos, agarró 18 rebotes y hizo 3 tapones para conseguir el triunfo. Por otra parte, Celtics de Boston se solidifican como el mejor equipo de la NBA en la temporada 2024, cuando le ganaron 135-100 al equipo de los Oklahoma City Thunders. Christian Porzingis se robó el espectáculo en la noche, anotando 27 puntos, 12 rebotes y 5 bloqueos. Los Celtics ahora tienen 60 juegos ganados contra 16 juegos perdidos. En la tabla de posición, después de los Celtics, los Milwaukee Bucks están en segundo lugar con 47-29. También Cleveland Cavaliers 46-31. Orlando Magic 45-31. New York Knicks 44-31. Y los Miami Heat 42-33. Asegurados ya en la postemporada. En el oeste, Minnesota Timberwolves con 53-23. Mismo récord que los Denver Nuggets. Ya están dentro de los playoffs. Oklahoma City Thunder también asegurado con 52-24. Y casi seguros, Clipper, Dallas Mavericks y son de Phoenix, pero ahí es donde está la pelea de los Lakers, que tendrían que tumbar a uno de estos equipos para colarse en la batalla de los playoffs. Esto es un poco de lo que ha sucedido en el mundo de los deportes, pero no me puedo ir sin decirles lo que está sucediendo alrededor de la figura de Lionel Messi aquí en la ciudad de Miami. Sí, bueno, más allá de que ya sabemos que el Inter de Miami perdió con Monterrey, Lionel Messi y otros jugadores del Inter reprocharon al técnico de Monterrey, Fernando Ortiz, por las declaraciones que el argentino vertió previo al partido de ida que involucró a ambos clubes en cuartos de final de CONCACAF Champions Cup. Y dijo el manager: espero que los chicos entiendan que es un partido más, entiendan que es un jugador más, porque después viene lo otro, el árbitro, la marca, la gente. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas, declaró Fernando Ortiz hace días en entrevista con el canal Fútbol Prohibido del periodista Santiago Forcade. Estos fueron los deportes en Radio Martí. Soy Alfred Álvarez. No le mueva al dial.
Nos hizo reír desde bien temprano y le dieron un Oscar honorífico demasiado tarde. Hablamos de Groucho Marx, quien junto a unos locos simpáticos hijos de su misma madre eran conocidos en Hollywood como los hermanos Marx. Eran cinco. Groucho, el líder de la banda, Harpo, tocaba el arpa y hacía el papel de mudo. Chico, genial al piano, Cepo y Gumo. Cepo, más inclinado a la ingeniería, abandonó pronto la actuación y Gumo, quien peleó en la Primera Guerra Mundial, más tarde se dedicó a los negocios. Hay películas en que salen los cuatro, pero en la mayoría aparecen tres: Groucho, Harpo y Chico. La imagen de Groucho es imborrable y única. Tabaco en la boca, cejas gruesas, gafas y un ancho bigote. Hacía un humor inteligente con frases irónicas cuya intención dejaba siempre el buen sabor de boca. Repasemos algunas que hicieron historia. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. El secreto del éxito se encuentra en la sinceridad y la honestidad. Si eres capaz de simular eso, lo consigues. Disculpen si les llamo caballeros, pero todavía no les conozco bien. Nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo. Señora, he pasado una noche estupenda, pero no ha sido esta. Y la última que citaremos es la más famosa y tal vez no sea suya porque se la acreditaron luego de haber muerto. Y dice así: estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Muy tarde en el tiempo, una academia cinematográfica se acordaba de él.
Tonight, the Academy is proud to pay this tribute to Groucho Marx and the Marx Brothers.
Una noche de abril de 1974, un emocionado Jack Lemmon le presentaba el Oscar honorífico a Groucho Marx. El viejo cómico, con 83 años a cuestas, dice:
I want to thank those who voted.
Quiero agradecer a todos los que votaron por mí para recibir este premio. Ojalá Harpo y Chico pudieran estar aquí para compartirlo conmigo.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 4 de abril de 2024, jueves. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz, el productor Iván López, en la sala de redacción estuvo Paul Rodríguez y Yolanda Huerga, y yo soy su voz informativa, Alfredo Jacomino. Pasen todos una bonita noche.